Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo estás?
Frío polar acá.
Sí, sí, mi hijo, ¿qué querés? Calor no hay. Prendé esa parricama, por favor.
Sí, es que lo que voy a hacer ya.
Claro, claro.
Ya
claro.
Voy a hacer eso.
Sí, sí, así dejás todo preparado.
No te imaginas la tarde. Pues bien, vamos a hablar del tema este de el edil y presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Maldonado, Rodrigo Blas, que desde nuestro punto de vista es la punta de un iceberg, algo bastante más complicado que viene ocurriendo hace mucho tiempo aquí en el departamento de Maldonado y que bien merece el análisis de la Comisión de Ética del Partido Nacional, ¿no? Y de otros también, pero vamos a hablar de este caso. Primero voy a empezar por la versión que da Rodrigo Blas en su muro de Facebook, ¿no? Allí escribió una simple declaración. Estoy tranquilo de que el final de este camino va a demostrar que tenemos la razón. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Recién ahora empieza una etapa donde uno puede defenderse. No hay ningún fallo judicial ni resolución firme de la DGI. La DGI hizo y deshizo como quiso durante 4 años. Quedan etapas por cumplir y donde deberán demostrar y comprobar lo que dicen. En el plano partidario, he solicitado a la presidenta del directorio de mi partido, Beatriz Argimón, someta la situación en la Comisión de Ética del Partido Nacional, ya que a ella nos debemos todos los blancos. Y entonces copia el mail que le envió a la presidenta del honorable directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, que dice: estimada compañera, por la presente me dijo usted y por su intermedio los integrantes de ese cuerpo, a efecto de solicitar la instalación de la Comisión de Ética. Durante el 2014 se sustancia un procedimiento administrativo ante DGI y se formula denuncia penal a raíz del mismo respecto a asuntos relacionados con mi actividad privada. Temas que han sido controvertidos y en los cuales me estoy defendiendo, al igual que otras personas y sociedades. En las actuaciones de la DGI no ha estado ajeno el interés político de algunos actores, exponiéndome a mí y de esa forma a nuestro partido de una forma no deseada. A mis 48 años y con 35 años de militancia partidaria, lejos estoy de querer ocasionar a mi querido Partido Nacional perjuicio alguno. He dedicado mi vida a defenderlo sin fatiga ni renunciamientos, como lo seguiría haciendo. De la misma forma, reivindico mi derecho al debido proceso en las instancias que sean, con las oportunidades de ejercer las defensas que legítimamente me corresponden, no aceptando prejuzgamientos ni condenas anticipadas, salvo aquellas que emanen de los órganos judiciales y partidarios correspondientes. Se trata ni más ni menos de salvaguardar garantías inherentes a la personalidad humana consagrada por la Constitución Nacional. Por lo expuesto y a los efectos que puedan corresponder, solicito a usted que en forma inmediata ponga a consideración de la Comisión de Ética Partidaria la situación personal y de mi ámbito privado a la que hago mención para que se pueda considerar en todos los aspectos. Quedo las órdenes para comparecer ante dicha comisión cuando así se me solicite. Cordialmente, Rodrigo Blas. Pues bien, esto es lo que dice Rodrigo Blas, ¿no? En principio, es parcialmente correcto lo que dice. En principio, es cierto que no hay ninguna resolución judicial aún. El expediente está en crimen organizado y todos los acusados han interpuesto recursos una y otra vez. Por eso está demorada la resolución judicial. Pero no es cierto que no haya una resolución firme de la DGI. La hay, claro, hay una resolución firme de la DGI. Claro. Después de que todos los denunciados tuvieron la oportunidad de evacuar sus respuestas, como dice la propia Dirección General de Impositiva. Es decir, ellos dicen que la impositiva se basa en declaraciones, ¿no? Uh-huh. Cosa que no es cierto. Se basa en declaraciones, se basa en grabaciones obtenidas por alguno de los perjudicados, se basa en una enorme cantidad de documentos que fueron incautados en la propia inmobiliaria de Rodrigo Blas, las famosas cuadernolas, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, hay un asunto peor en esto, ¿no? Que yo creo que es un asunto, dicho con mucho respeto, por favor, no soy yo quien para indicarle nada a nadie, pero a mí me parece que aquí hay un tema mucho más grave desde el punto de vista de la responsabilidad política de Blas como funcionario público, ¿no?
Claro.
Porque uno podría decir, bueno, tal, los 2 millones de dólares, es una cifra importante, ¿no?
¿Qué te parece?
Esa es la multa, digamos, uh-huh. ¿no? Lo que valió sería más o menos 500 mil dólares, pero, uh-huh. Digamos, vamos a concederle el derecho que sea de su actividad privada, por ahora, ¿no? Pero aquí hay un tema mucho más grave, señores, que es mucho más grave. Rodrigo Blas es edil del Partido Nacional desde hace años, hace varias legislaturas. Cuando se aprobó este fraccionamiento, en realidad era edil. Él votó como edil la aprobación de este fraccionamiento en el plenario de la Junta Departamental de Maldonado. y inmediatamente aparece como apoderado de la empresa vendedora y como vendedor a través de su inmobiliaria. Ustedes díganme si esto no es conjunción del interés público con el privado.
Claro, claro.
Explíquenme de otra manera. La abogada de Blas, en este caso la doctora Susana Soto, niega que exista alguna relación o algún vínculo entre Javi Park y la inmobiliaria de Blas. Dejemos las cuadernolas. Yo tengo un documento aquí en mi poder, adelante mío, en este momento tengo aquí un recibo que entregó Javi Park. Seguramente alguien podrá evacuar esta duda, digamos, yo no tengo claro de que una inmobiliaria puede entregar un recibo cualquiera como es este. Esto es una hoja A4 que fue impresa seguramente en la misma impresora de la inmobiliaria, que tiene el logo de Valle di Sarone, tu lugar, Javi Park, Sociedad Anónima, ¿no? Mm. Bueno, después viene el detalle de quién pagó, cuándo pagó. Este recibo es de abril de este año, no es del 2014, es de abril de este año, ¿no? Mm. Pues bien, acá está la firma de quién pagó, y abajo dice, por Javi Park, Sociedad Anónima, Alejandro Lucich. Vamos a aclarar un par de cosas. Alejandro Lucich era edil junto a Rodrigo Blas cuando se aprobó este fraccionamiento. Alejandro Lucich es funcionario, por lo menos lo que sé, no sé que sea socio, pero es funcionario de la inmobiliaria de Blas, trabaja allí. Pero además es el actual director de vivienda de la Intendencia. Este documento revela, sin ninguna duda, el vínculo que existe entre Javi Park, Sociedad Anónima, que es la empresa propietaria de ese fraccionamiento, y la inmobiliaria de Blas, el asunto que niega la abogada Susana Souto. ¿Queda claro?
Sí, sí.
No hay duda sobre esto. Si vos firmás por una empresa, sos
claro,
parte, ¿no?
Claro.
No hay duda sobre eso.
No
lo agarra la persona que pasaba frente al inmobiliario y firma, no, claro. Te agarra la plata, ¿no?
Claro. No.
Bien, no tengo claro, además, y lo digo porque no lo tengo claro, porque, a ver, yo creo que todas las inmobiliarias tienen que emitir factura y recibo por todos los dineros que entran, ¿no?
Uh-huh.
Pues tampoco tengo claro cómo es el asunto de la bancarización en este caso, porque esto es de abril de este año, ¿no?
Sí.
Ya existía la bancarización, ¿no?
Sí.
Pero bien, no tengo claro cómo es eso. Se entregó dinero en efectivo allí, y lo cierto es que esto es un recibo, como un recibo eso que puede comprar en cualquier papelería, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, es raro.
Sí, sí.
Bien, vamos a explicar cómo era la maniobra para que se entienda correctamente de qué trataba esto. Así lo explicó la colega Mónica Robaina en Brecha allá por marzo del 2014, ¿no? Uh-huh. Ella decía, para el vendedor del fraccionamiento, el negocio es el siguiente. Si compró un terreno a $10,000 y lo vende por $26,000, tendrá que pagar impuestos sobre esos $16,000 que son la diferencia. Pero si los terrenos figuran como vendidos en $46,000, su valor real, debería pagar impuestos por los $36,000 ganados. ¿Está claro? Ahora, si quien compró el terreno a $46,000 pretendiera venderlo luego a $50,000, por ejemplo, tendría que pagar IRPF por la diferencia de $24,000 en vez de $4,000. Porque en las escrituras figuraban $26,000.
Claro.
¿Mm? Uh-huh. Por esta causa, varios compradores fueron a presionar al agente inmobiliario para que regularizara la situación, amenazándolo con inicio una denuncia penal, otra administrativa ante la DGI, una demanda por incumplimiento y daños y perjuicios contra Javi Park. Y aquí fue cuando comienzan, lo que yo les contaba el viernes, las amenazas de algunas personas de la inmobiliaria, el caso de Darwin Correa, por ejemplo, que aparece en las grabaciones, ¿no? Diciéndoles que ellos iban a tener problemas por haber evadido el IRPF, es decir, el comprador, ¿no?
Claro,
la inmobiliaria,
claro,
no el vendedor.
Claro.
Y ofreciéndoles un arreglo extrajudicial por el cual le devolvían la plata, le daban recibo por lo que había pagado, ¿no? Le devolvían la plata, pero se comprometían a desmentir todo si la DGI lo citaba. ¿Mm? Uh-huh. Así fue. Uh-huh. Pues bien, ¿por qué quedaron involucrados tres escribanos? Y bueno, porque claro, ellos sabían de claro, que se estaba claro, haciendo certificaciones notariales por menor valor del claro, que efectivamente habían pagado, ¿no?
Claro.
Esto lo probó la DGI.
Sí,
esto
sí,
no es un invento.
De esto no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Primero porque ellos ya respondieron a todas las acusaciones.
Pero además, Carlos, yo supongo que todo esto se generó en este tiempo que estamos hablando, de 2014 para ahora, todo las investigaciones que ha hecho la DGI.
Sí, claro, sí, seguro.
Estamos hablando de ayer o la semana pasada.
No, está claro. Y además hay una historia, porque ellos hasta el 2014 venían haciendo toda esta manganeta.
Uh-huh.
Parecería que después, por ahí a mitad de año, el 2014, empezaron a arreglar todo el fato. Claro. O sea, además Blas dice que ellos quisieron pagar y la DGI no lo recibió. Bueno, yo no sé si quisieron pagar, pero a ver, lo que dice Blas es absurdo por sí mismo, ¿no? Es decir, es como si vos robás un banco, ¿no? Mm. Y después te arrepentís y devolvés la plata.
Claro, ¿qué pasó? No pasó nada.
Claro, no pasó nada. Es así, ¿no?
Es ridículo. Puedes
probarte la DGI. Después voy y le quiero pagar, ¿no?
No, pero hay gente que yo creo que acá piensa eso.
Porque,
¿no?
Cree a ver, que hay, hay una diferencia. A veces vos no podés pagar porque no podés, porque te olvidaste, yo qué sé, por un montón de cosas. Sí. Pero acá hubo una maniobra organizada.
Claro.
Que fue lo que probó la DGI.
Sí, sí.
¿Está claro?
Por lo menos se desprende de la información de la propia DGI.
Se desprende de toda la información, se desprende de todos los documentos.
Claro,
claramente
claro,
esto, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, hay datos muy curiosos sobre ese terreno. Porque es muy curioso esto, ¿no? Esto lo había probado Robaina también, obteniendo documentos en el registro de relaciones de dominio, ¿no? Fíjate vos esta historia. Ese terreno valía $80,000 en febrero del año 2010. Era curioso ese precio, ese terreno era propiedad de un importante empresario argentino que tiene una enorme cantidad de lote, enorme cantidad. En alguna época el padre de él tuvo casi todo lo que va desde Rubel hasta el puente La Barra, así que imagínate si sería enorme, ¿no?
Sí, sí.
Tenía algún dinero, tenía. Bueno, ese hombre lo vendía en $80,000 este terreno, que era curioso porque es un terreno muy grande, fíjate que hay, creo que son 108 lotes allí, ¿no? Un lote vecino en esa época de 600 metros valía $40,000. Claro. Lo vendieron en $80,000 en febrero del 2010. Pero hasta mayo hubo una serie de sucesivos pases de mano. En mayo, es decir, de febrero a mayo, ¿no?
Sí, sí.
Pasó de $80,000 a $450,000.
Se multiplicó un poquito.
Y en febrero de 2011. En febrero de 2011, cuando empezó toda la historia esta, se incrementó apenas en $45,000, que fue lo que lo compró supuestamente el empresario argentino que sería el titular de Javi Parcio de Anónima, en $495,000, ¿no?
Uh-huh.
Todas las personas que aparecen comprando y vendiendo este terreno en el medio, que fueron varios, todas personas vinculadas al Partido Nacional, incluso un exedil.
Mira.
Ahora... cuando tú revisas todo el trámite del expediente en la Junta Departamental, el documento, digamos,
sí,
se descubre una cosa muy interesante. Este fraccionamiento fue aprobado en un tiempo récord, en no más de 10 días. El fraccionamiento no tenía luz ni saneamiento, a como estaba obligado antes de ser vendido, ¿no?
Claro.
Pues te tienen que vender un lote con todos los servicios.
Claro.
No tenía luz ni saneamiento. Hubo vecinos a los que la inmobiliaria le cobró $400 por la conexión de saneamiento, pero después tuvieron que pagarle la conexión a OCE, y los $400 no volvieron.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Bien, ese es un dato.
Qué terrible.
Pero además había otra historia. Es decir, a ver, empezaron el trámite para fraccionar sin tener la propiedad del terreno. Y además se descubrió en el 2014... que no estaban las actas notariales que certifican la cesión de un porcentaje de tierras como bien público, que esta es una obligación que tienen todos los fraccionamientos, que se destina a plazas y calles generalmente, y esto, reitero, están obligados todos los fraccionamientos, ¿no?
Uh-huh.
No estaba inscripto casualmente, y aparentemente tenían algún amigo en la dirección de Catastro que se los aceptó así como estaba. ¿Mm? Todo muy raro, ¿no?
Demasiado.
Recuerdo que... recordemos un dato que no es menor, porque voy a hablar de eso también, ¿no? En ese momento gobernaba el Frente Amplio acá en Maldonado, no gobernaba el Partido Nacional, ¿no?
Claro. Sí,
en el 28 de marzo del 2014, Mónica Robaina, que escribió 9 notas al respecto de este tema, ¿no? No una, 9 notas,
claro.
Hasta la última, el viernes pasado,
claro. Uh-huh.
Decía que otro asunto a tener en cuenta en esta historia es que son varios los compradores a quien la inmobiliaria no dio factura por la transacción o solo reconoció una parte del dinero. El lema más o menos era, tu escritura es tu recibo, ¿no? Como si no supieran que las inmobiliarias están obligadas a emitir factura por todas sus transacciones. Pues bien, relata algunas cosas más, pero hay un dato no menor en todo esto, que yo creo que nosotros hicimos mención el viernes, si no lo voy a mencionar ahora, que fue el papel de algunos ediles del Frente Amplio en esta ocasión, ¿no? Como había presunción de delito en esta circunstancia y los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier presunción de delito, sabemos esto, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, hubo una edila la de la Frente Amplista, Beatriz Jaurena, del PPP, que presentó en la Junta una moción para que el plenario denunciara a la justicia los hechos en su calidad de funcionaria pública, ¿no?
Mira qué bien, ¿y qué pasó?
Se ríe. ¿Qué pasó? ¿No lo sospechás? Ningún edil de la oposición votó tal moción, ¿no? Es decir, no hubo ni blanco ni colorado que votó la moción.
¿Y el Frente Amplio?
Dos, solo ella y un edil llamado Douglas Garrido de la lista 709 que levantaron la mano.
No te puedo creer.
Sí. El argumento más fuerte que se dio entonces, porque fue patético, hubo una discusión en la bancada.
Me imagino, es patético.
Terminaron acusando a algunos periodistas de Maldonado de ser como una especie de eje del mal, ¿verdad? Una cosa patética, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en ese momento? Y el Frente Amplio necesitaba una mayoría especial de votos para aprobar un préstamo de 8 millones de dólares que permitiera financiar el Centro de Convención Imperio Federal de Punta del Este.
¡Qué desastre! Se lo hicieron
entonces,
a cambio.
Entonces, como necesitaban
se los votos... Se lo hicieron a cambio. ¡Qué desastre!
Del sector de la, claro, dijeron no hay que meterse, más vale no molestar, hablando.
¡Ay, uruguayos, observen, claro.
Otros rechazaron, otros ediles del Frente Amplio, rechazaron bajo la premisa de no judicializar la política. Como te he dicho hoy, un planteo curioso, ¿no?
Súper.
Porque bien. Si algo hizo el Frente Amplio en el pasado fue judicializar la política.
Pero además así debe ser.
Pero vale la pena judicializarla.
Es un eufemismo de
judicializar. Se olvidan de que son funcionarios públicos, obvio, que están obligados a...
Es lo que te digo yo, como Jorge Vasco, entonces nosotros le pagamos el dinero, nosotros tenemos todo el derecho del mundo de querer todos los talonarios, todas bien. Las cuestiones de todo, los detalles.
Bueno, pero
de todo.
Te agrego algo más porque... Porque yo te decía que esta es la punta de un iceberg, ¿no? Mm. En el pasado, digamos, por lo menos hasta el 2005, sí. Hubo ediles del Partido Nacional que eran constructores y eran inmobiliarios.
Mira qué casualidad.
Y cuando se aprobó aquellas excepciones especiales para grandes emprendimientos, esos ediles terminaron o construyendo muchos edificios o vendiendo esas propiedades. Esto es indementible porque están en sus carteles.
Sí, claro.
¿Está claro? Sí. Bien, algo de eso decíamos ahora cuando se aprobó el tema de San Rafael, de Viñoli, ¿no? Uh-huh. Que vinieron varios... Ediles que nunca van a votar, fueron a votar teniendo actividad inmobiliaria, ¿no?
Tremendo.
Es decir... es evidente que esto merece un análisis serio del punto de vista político y ético, ¿no?
Desde luego. No se le puede bajar el perfil a esto, imposible. Es realmente una
yo
cosa
creo
grave, ¿no?
Que, quiero creer que la Comisión de Ética del Partido Nacional, más que la defraudación fiscal, pido perdón, va a analizar esto, que claro. Es desmentible, el hecho de que Blas, como edil, votó la aprobación del fraccionamiento en el plenario de Junta Departamental, él mismo reconoció, él lo ha reconocido públicamente, esto no estamos inventando nosotros, ¿no? Uh-huh. Apoderado de Javier Parque Ciudad Anónima, y su inmobiliaria terminó vendiendo los lotes. Eso. Y como si faltara algún dato, está este documento en mi poder, que tiene la firma de un funcionario de la empresa por Javier Parque Sociedad Anónima. Un funcionario que era edil en ese momento cuando se aprobó el fraccionamiento y hoy es director de la Intendencia de Maldonado.
Tremendo, la verdad, terrible todo. Bueno, ya sabemos ahora lo que pasó con esta multa de casi 2 millones de dólares de impuesta por la DGI y paralelamente el caso está en la Justicia Penal de Crimen Organizado, que veremos qué hace con todos estos nuevos datos, ¿no?
Si me permitís un dato.
Dale.
Como sabemos que nos escuchan, yo creo que acá tiene que intervenir la Junta de Ética y Transparencia, no tiene que intervenir
la JUTEP, claro.
Tiene que intervenir directamente la JUTEP.
Y puede tener un gran problema ético en principio, ¿no? Además de todo lo demás, ¿no? La consecución penal de todos estos
hechos. Hay gente que está aprovechando su posición pública en beneficio propio. Claro, está clarísimo esto, no hay ninguna duda.
Sí, claro, está haciendo ejercer su poder, su influencia para sus asuntos personales, ahí sí, pero a través de cosas públicas, ¿no? La verdad, de condición de funcionario.
Cada uno gane dinero como le parezca correcto hacerlo. Lo que pasa es que lo que está mal es aprovecharse de su particular posición de privilegio.
Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, la seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Perdón por la tos.
No.
Que fue momentánea, ¿viste?
Sí,
logré
sí,
superarlo.
Ya enseguida está.
Estoy haciendo meditación.
Sí, la única. Fumando. Qué hijo de puta.
Chao, un abrazo grande. Hasta
mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.